Sea usted bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Según el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, un total de 47 colegios entre Valparaíso y Biobío han solicitado la suspensión de clases debido a las lluvias y al sistema frontal que ha afectado la zona centro-sur del país. Los sostenedores de estos establecimientos han realizado la solicitud para suspender las clases de los 4 días que quedan del primer semestre. No se ha decretado una suspensión universal de clases en las comunas afectadas, ya que algunas zonas no han tenido mayores complicaciones. Se ha habilitado un canal de comunicación con los seremis regionales de educación para que los sostenedores, ya sean particulares, subvencionados o municipales, puedan solicitar la suspensión de clases. Actualmente hay 913 establecimientos educacionales, incluyendo jardines infantiles y salas cunas, con algún tipo de afectación o filtración debido a las lluvias. El ministro Ávila ha enfatizado la importancia de entregar el servicio de alimentación a las familias en momentos de crisis, por lo que están trabajando en los establecimientos que han sufrido daños estructurales.
En resumen,
debido a las lluvias y el sistema frontal, 47 colegios entre Valparaíso y Biobío han solicitado la suspensión de clases de los 4 días restantes del primer semestre. Además, hay 913 establecimientos educacionales con afectaciones o filtraciones debido a las precipitaciones. El fuerte temporal ha causado daños en la infraestructura y los cultivos agrícolas en las regiones metropolitana y de O'Higgins, especialmente los cultivos cercanos a los ríos. Los cultivos afectados incluyen cerezos, paltos, zanahorias, alfalfa y viñedos. La Sociedad Nacional de Agricultura, SNA por sus siglas, señala que no se justifica la especulación ni el aumento de precios en frutas y verduras debido a la situación, ya que los mercados están abastecidos de productos. Las zonas más complicadas en términos de daños a los cultivos son Talagante, El Monte y María Pinto en la región metropolitana, así como Coltauco, Doñigüe y San Vicente en la región de O'Higgins. Los huertos, que están bajo mucho lodo debido a los desbordes de los ríos, han sufrido pérdidas considerables, especialmente en cerezas, cítricos, paltos y algunas viñas. Las precipitaciones más intensas se han registrado en diferentes regiones, como Pirque, con 116,2 milímetros de agua en la región metropolitana, Los Andes, con 118,8 milímetros en Valparaíso, Malloa, con 140,9 milímetros en O'Higgins, Longaví, con 278 milímetros en el Maule, San Ignacio, con 248,5 milímetros en Ñuble, Antuco, con 104,8 milímetros en Biobío, y Villarrica, con 125,8 milímetros en la Araucanía. Con todo, la cosecha de frutas de verano ya se ha completado, pero la cosecha de frutas de invierno, como los cítricos, se ha interrumpido debido a las condiciones climáticas adversas. Así, la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, ASOEX, indica que se están analizando los problemas en los huertos debido a las inundaciones y el barro, y se evaluará el impacto en los próximos días. Con todo, ASOEX y la Federación de Productores de Fruta de Chile, FEDEFRUTA, señalan que los cultivos lejos de los ríos y los huertos en receso no han tenido problemas significativos, pero cerca de los afluentes ha habido muchos daños, especialmente en cítricos y paltos que se deterioran rápidamente en el agua. Los gremios agrícolas, incluyendo a Soex y Fedefruta, no anticipan aumentos en los precios de las frutas debido a la situación climática.
En resumen,
el fuerte temporal ha causado daños en la agricultura, especialmente en los cultivos cercanos a los ríos. Sin embargo, los gremios agrícolas no prevén alzas de precios en los productos agrícolas. Una baja del 20% se registró en el número de licencias médicas emitidas en mayo de este año, en comparación con el mismo periodo del año anterior. En los primeros 5 meses del año se emitieron un total de 3.125.704 licencias médicas electrónicas, en comparación con las 3.916.308 licencias emitidas en el mismo lapso del año pasado. Del total de licencias emitidas entre enero y mayo de este año, el 88% fueron autorizadas, el 8,8% fueron rechazadas, el 0,4% se ampliaron, el 2% fueron reducidas y el 0,3% están pendientes de resolución. Así, las licencias emitidas por COVID-19 disminuyeron un 83% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que las licencias por trastornos mentales se redujeron en un 13% en el mismo lapso. Por otro lado, las licencias por enfermedades respiratorias experimentaron un aumento del 59% año tras año. Así, las licencias por COVID-19 representaron el 4,8% del total de licencias emitidas en los primeros 5 meses de este año, en comparación con el 22,5% del año anterior. Las licencias por trastornos mentales representaron el 31,6% del total de licencias emitidas en los primeros 5 meses de este año, en comparación con el 29% del año anterior. Así, las licencias por enfermedades respiratorias representaron el 12,8% del total de licencias emitidas en mayo de este año, en comparación con el 6,4% del año anterior.
En resumen,
a pesar de que las licencias por enfermedades respiratorias experimentaron un aumento significativo, las licencias médicas en general disminuyeron un 20% en mayo, en comparación con el año anterior. Las licencias por COVID-19 y por trastornos mentales fueron las más afectadas, mientras que las licencias por enfermedades respiratorias tuvieron el mayor incremento. El caso de los millonarios convenios suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática, ha generado un terremoto político en el oficialismo. Así, varias investigaciones están en curso, incluyendo la Cámara de Diputados, Contraloría y el Ministerio Público. ¿Renuncias importantes? Pues bien, el Seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, de Revolución Democrática, y la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, también de Revolución Democrática, han renunciado. La oposición evalúa interpelar al ministro de la cartera, Carlos Montes, del Partido Socialista. Así, la diputada Giovanna Ahumada envió un oficio solicitando información sobre los convenios y pidió conocer los beneficios para la población. La Fundación Democracia Viva está vinculada a miembros de Revolución Democrática, incluyendo el presidente de la Fundación, Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática. Andrade también era asesor del Ministerio de Defensa. La UDI, por su parte, amenazó con presentar una moción de censura contra la diputada Catalina Pérez, quien suspendió su participación como vicepresidenta de la Cámara. Se abrieron investigaciones, como decíamos, en la Fiscalía y Contraloría. La PDI realizó allanamiento en las oficinas de la Democracia Viva, pero no encontró evidencias significativas. Por su parte, Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, defendió a la subsecretaria de Vivienda y afirmó que ella había alertado al ministro sobre el convenio. Por su parte, el ministro Carlos Montes negó haber sido informado previamente. Posteriormente, la subsecretaria confirmó haber tenido conocimiento del caso y renunció tras la solicitud del presidente Gabriel Boric. Ahora bien, funcionarios contratados por Democracia Viva habrían estado prestando servicios en la Seremi de Vivienda, cosa que ahora es investigada. Y así, el ministro Montes viaja a Antofagasta para entregar los antecedentes a la Fiscalía, y el plazo para que el Ministerio de Vivienda entregue la información solicitada por Contraloría, recordemos, vence este jueves.
En resumen,
el caso Convenios ha provocado una crisis política en el oficialismo chileno debido a los millonarios convenios entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva. Renuncias, investigaciones y acusaciones han marcado el desarrollo del caso, con implicaciones tanto políticas como judiciales. Australis Seafood, una salmonera de capitales chinos, presentó planes para compensar su autodenuncia inicial de sobreproducción de 81.000 toneladas de salmón. La empresa calculó que el costo de implementación de los planes de cumplimiento sería de 64.000 millones de pesos. Así, la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA por sus siglas, recibió la autodenuncia de Australis en octubre de 2022, donde se reveló que la sobreproducción ocurrió entre 2018 y 2022 en 33 centros de cultivo. En marzo de 2023 se hizo pública la autodenuncia en la prensa y se presentó una demanda de la empresa controladora, Joybio, contra el antiguo dueño de Australis, Isidoro Quiroga, por vender una salmonera que operaba con sobreproducción ilegalmente. En junio, Australis finalizó el envío de los 21 planes de cumplimiento a la SMA, que proponen 292 medidas para subsanar la sobreproducción a un costo total de más de 63 mil millones de pesos chilenos, aproximadamente 80 millones de dólares. La SMA determinó que el total de sobreproducción por Australis fue de 91.376 toneladas, unas 10.000 toneladas más de las autodenunciadas. Así, la principal medida de Australis es dejar de producir salmones en los 33 centros denunciados, lo cual podría afectar significativamente a la segunda mayor salmonera del país. Australis tiene un total de 91 centros de cultivo, lo que le permite seguir produciendo en otros 58 centros durante los años de aplicación de los planes de cumplimiento. Se estima que la compensación por las 91.000 toneladas producidas ilegalmente se extenderá hasta el año 2028. La industria salmonera en Chile tiene una cantidad significativa de centros autorizados que no producen, pero se activan cuando uno de los centros productivos es sancionado, lo que podría incentivar la sobreproducción. Según un catastro de acuicultura en Chile, existen 3.664 centros de cultivo de salmones en todo el país, pero solo 2.217 fueron utilizados por las compañías salmoneras, dejando 1.447, un 39%, en stock.
En resumen,
Australis, una salmonera chino-chilena, se enfrenta a un costo estimado de 80 millones de dólares debido a la sobreproducción de 91.000 toneladas de salmón entre los años 2018 y 2022. La empresa ha presentado planes de cumplimiento a la Superintendencia del Medio Ambiente para subsanar la situación, pero deberá dejar de producir en los centros denunciados. A pesar de esto, Australis aún cuenta con otros 58 centros de cultivo para continuar operando durante los años de implementación de los planes. La industria salmonera en Chile enfrenta desafíos ambientales y regulatorios en relación con la sobreproducción y los permisos ambientales.
Hoy en la ONU en Minutos, el último informe mundial sobre drogas. El consumo y la producción aumentan y las drogas sintéticas cada vez son más predominantes. Además, hablamos sobre reasentamiento de refugiados y regularización de inmigrantes ilegales. Y les contamos el llamado de la ONU a México para que acabe con la impunidad en los casos de tortura. Un saludo de Beatriz Barral. El Informe Mundial sobre Drogas advierte sobre un incremento alarmante en la producción y consumo en el mundo. Además, destaca cómo las desigualdades agravan el impacto negativo de las adicciones. En la última década, el número de consumidores de estupefacientes ha experimentado un aumento significativo del 23%. Actualmente, se estima que 296 millones de personas, lo que equivale a casi el 6% de la población entre 15 y 64 años, consume este tipo de sustancias. También se ha visto un incremento del 17,5% en las muertes relacionadas con las drogas entre los años 2000 y 2019, alcanzando la cifra de aproximadamente 500.000 fallecimientos. Las principales causas son la hepatitis C y la sobredosis. Entre las drogas más letales se encuentran los opioides como la heroína y el fentanilo. Por otro lado, el cannabis sigue siendo la droga más utilizada, con aproximadamente 219 millones de consumidores. Le siguen los opioides, las anfetaminas, la cocaína y los estimulantes conocidos como éxtasis. La producción de cocaína alcanzó un récord histórico en el año 2021 y la demanda también está en su punto más alto. El informe destaca el rápido y drástico cambio que están experimentando los mercados de tráfico de drogas debido al creciente predominio de las sintéticas. La fabricación de estas sustancias es económica, fácil y rápida. Uno de los ejemplos más preocupantes es el fentanilo, un poderoso opioide sintético. En el año 2021 se registraron casi 90.000 muertes por sobredosis de opioides en América del Norte, la mayoría de ellas relacionadas con fentanilo. Más de 2.400.000 refugiados necesitarán ser reasentados en terceros países en 2024, lo que supone un aumento del 20% en comparación con este año, según las previsiones del ACNUR. Ante el empeoramiento de las crisis de refugiados y la aparición de nuevas situaciones de desplazamiento, ACNUR enfatiza la necesidad de actuar con urgencia para enfrentar los crecientes desafíos. El alto comisionado Filippo Grandi insta a la acción. Pido a todos los estados con medios que den un paso adelante y ofrezcan compromisos de reasentamiento sostenibles y plurianuales, dijo, para que compartan la responsabilidad de la comunidad internacional con los refugiados. La región con más personas que necesitan reasentamiento es Asia, con casi 730.000, lo que representa el 30% del total mundial. Por nacionalidades, los primeros son los sirios, unos 750.000 necesitan reasentamiento. Les siguen los procedentes de Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y la República Democrática del Congo. En 2022, de las aproximadamente 116.000 solicitudes presentadas, solo 58.400 refugiados pudieron partir para su nuevo destino. Un experto de la ONU ha pedido hoy a los estados que regularicen a más migrantes en situación irregular, una medida que les beneficia no solo a ellos, sino a los países de destino. Felipe González Morales, el relator especial sobre los derechos de los migrantes, dijo ante el Consejo de Derechos Humanos que los estados deben ofrecer opciones de residencia permanente, ciudadanía y de participación significativa. Señaló que muchos migrantes indocumentados sufren discriminación, abuso, explotación y marginación, y que la falta de un estatus regular a menudo les impide denunciar violaciones por miedo a la deportación. Independientemente de las circunstancias que los hayan llevado a la irregularidad, el disfrute de sus derechos se ve afectado negativamente, dijo González Morales, que instó a los gobiernos a poner fin a la criminalización de los migrantes irregulares, a promover la solidaridad y a cambiar la narrativa sobre la migración y combatir la xenofobia, el racismo y la discriminación. Y en conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hace un llamado a intensificar los esfuerzos para investigar adecuadamente los casos de tortura y sancionar a los responsables. Los organismos internacionales han observado que el Estado mexicano ha tomado medidas para prevenir la repetición de actos de tortura. La Ley General sobre esta materia estableció las bases normativas para combatirla. Además, los controles en el sistema de justicia han servido para desalentar el uso de la tortura en el funcionamiento del sistema penal. La oficina señaló que estos avances deben ir acompañados de una lucha efectiva contra los altos niveles de impunidad que persisten en los casos de tortura, para lograr así una verdadera política de prevención. Según los datos actualizados hasta diciembre de 2022 por el Observatorio contra la Tortura y basados en información oficial, en 8 años solo hubo 64 sentencias por delitos de tortura, 43 de ellas a nivel federal. En 24 entidades federativas no se ha dictado ninguna sentencia. El comunicado dice que la falta de sanción es una muestra de permisividad estatal para que los perpetradores continúen torturando impunemente, así como para que otros actores recurran a esta práctica. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Siempre gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcasts. Nuestra dirección es www.paislobo.cl. ¡Feliz! Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas, de antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por el momento, me despido con un abrazo sincero a la distancia. Nos reencontramos en un próximo
ARDD.